Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Defontana ERP y su ecosistema de gestión. Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. WOM, nadie te da más. E Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos. Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto que hacemos por el 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital del país, ya en jornada de día viernes, es 10 de julio del presente año, en una jornada que vamos a revisar tantas cosas que están sobre la mesa con los ojos puestos, por cierto, en Zurich, en Suiza, a la espera de la resolución del ente rector del fútbol mundial respecto al caso que involucra a Chile y Ecuador y la posibilidad de sanciones o posibles sanciones, si es que las hay, que pudiesen generar que nuestra selección, que dicho sea de paso perdió de madrugada con Túnez por 2-0 en un partido amistoso, la Copa Quirín, pueda ir al Mundial de Qatar. Se han hecho todas las presentaciones, han hablado los dirigentes del fútbol chileno, pero todo lo va a resolver la FIFA en cualquier minuto. Tenemos 6 horas de diferencia con Suiza. Se supone que este fallo debiera haberse conocido hace exactamente una hora o en el transcurso de los próximos minutos. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que pase ahí en la FIFA. Hablamos de los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos, del CEP, también de lo que está pasando en la macrozona sur y esta extensión, prórroga del estado de excepción que va a pedir el gobierno, eso sí, con la venia del Congreso. Situaciones medioambientales complicadas también en diferentes puntos del país, que decir acá también en la región metropolitana y en Quintero y Puchuncaví, con nuevas situaciones de emergencia. Es parte de lo que vamos a revisar en esta jornada acá en Duna en Punto. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti? Esperando a la FIFA.
Esperando a la señora FIFA, dicen muchos.
Que se ha demorado.
Sí, ¿eh?
Sí, pero bueno, vamos a estar atentos a ver si sale pronto y contarles las novedades respecto de la selección chilena. Y yo les quería contar también el pronóstico del tiempo. 4 grados de temperatura hasta ahora, cielos cubiertos, neblina en algunos sectores de la capital. La máxima va a llegar hasta los 23 grados, eso sí, con cielos totalmente despejados. El fin de semana las máximas van a estar en torno a los 23, pero más con nubes, nubosidad parcial principalmente, sobre todo el domingo. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 9 grados, máxima 18, amanecen con neblina, variando nubosidad parcial. Se espera que despeje la tarde con esta máxima de 18 y el fin de semana principalmente nubes y máximas que van a estar en torno a los 13 grados de temperatura. Un poquito más al sur en Concepción, donde nos escuchan en el 90.1, 5 grados, máxima de 16, cielos cubiertos, va a ir variando despejado durante la tarde y las máximas van a estar en torno al fin de semana a los 13 grados de temperatura. Y por último les cuento de Puerto Montt, que ya hace bastante frío, menos 2 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 9, cielos cubiertos, neblina a esta hora de la mañana y el fin de semana principalmente se esperan nubes. La lluvia podría volver el lunes a esa zona del país donde nos pueden escuchar en el 99.7.
Ya, pues eso con el pronóstico del tiempo. También vamos a estar con la Consuelo Saavedra en un rato más y también con nuestros infiltrados. Hoy día viene Gloria Faúndez a desmenuzar todos los datos que entregó la encuesta del Centro de Estudios Públicos, la encuesta del CEP, desde todo punto de vista, los resúmenes, por ejemplo, que dejó esta encuesta, entre otras cosas, que habla de situaciones con los políticos mejor evaluados, también el pesimismo que hay de la gente respecto al futuro de la economía en nuestro país y ese empate técnico que hay entre la opción de apruebo y rechazo de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Es parte de lo que vamos a revisar también con nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. Ahora, cuando son las 7:04, 7 de la mañana con 4 minutos, le presentamos nuestros titulares.
Presidente Gabriel Boric sostuvo una bilateral con Joe Biden donde le pidió a Estados Unidos que mire como iguales a los países de América Latina. Según informaron desde la Cancillería, los principales temas que se abordaron fueron la crisis migratoria y los efectos en el alza del costo de la vida por las sanciones a Rusia tras la invasión a Ucrania. El presidente norteamericano le propuso conformar un grupo de trabajo para buscar vías de solución. El gobierno pedirá una prórroga para extender el estado de excepción en la macrozona sur. Aunque la iniciativa incomoda parte del oficialismo, en general los parlamentarios salieron a respaldar la idea. La próxima semana la ministra del Interior va a liderar una serie de conversaciones con las bancadas de las dos coaliciones para sellar los apoyos. La Cancillería dijo que están coordinando distintas acciones para lograr la liberación del chileno secuestrado en Haití. El misionero Esteban Zambrano fue raptado el miércoles por dos sujetos armados y para ser soltado piden $100,000. La Comisión de Armonización redujo a 372 los artículos del borrador constitucional. La instancia aprobó recortar 127 de los 499 artículos del texto original propuesto, que será vista en el pleno de la convención este sábado. Tras reunirse con el gobernador de Valparaíso, Codelco anunció que la planta estará detenida por el tiempo que sea necesario. Rodrigo Mundaca destacó que Máximo Pacheco, presidente del directorio de la Cuprífera, le aseguró que va a cumplir con los estándares ambientales luego de los episodios de intoxicación en Quintero y Puchuncaví. Chile superó la barrera de los 11.000 casos diarios de COVID. Se trata del mayor reporte de contagios diarios desde el 19 de marzo. En tanto, autoridades fiscalizaron en terreno que recintos cerrados con atención al público estén exigiendo el pase de movilidad. En noticias internacionales, Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido exigieron al régimen de Irán detener su escalada nuclear. Las potencias occidentales solicitaron a Teherán transparentar su programa nuclear para avanzar hacia un nuevo acuerdo. Japón va a reabrir al turismo tras más de 2 años. Los requisitos para viajar son estrictos, como solo hacerlo a través de agencias de viajes autorizadas o llevar mascarilla en todo momento. Y en el deporte, la selección chilena perdió ante Túnez en el segundo partido de Berizzo al mando de La Roja. La escuadra del argentino cayó por 2-0 ante el representativo del norte de África en Japón por la Copa Kirin. Que la espera también de la sí, que vaya a decir la FIFA.
Lo que pasó en esta derrota de Túnez.
Esperemos que no.
A ver, para que 7-7, Ramón. A ver, para los que están pendientes de lo que pase en la FIFA. A esta hora decíamos que hay una resolución que se espera por parte del ente rector del fútbol mundial que podía medirse en cualquier minuto, pero hoy día la fecha está establecida para este viernes 10 de julio, que emita un comunicado en la que daría a conocer su posición frente a la denuncia que realizó nuestro país Chile, en este caso la NFP, contra Ecuador por la inclusión del jugador Byron Castillo, lateral al que se acusa de ser colombiano y que haber jugado por la selección ecuatoriana. En caso de ser acogido el reclamo de La Roja, el equipo de Eduardo Berizzo podría sumarse a la próxima cita que reunirá en noviembre próximo las 32 mejores selecciones del mundo, eso en el Mundial de Qatar. Lo que se sabe hasta ahora es que hubo una presentación de Chile, el abogado que representa la NFP, Eduardo Carleso, presentó una serie de documentos para, de alguna manera, acreditar la falta de la selección del Ecuador, donde exhibió, entre otras cosas, un certificado de bautismo de este jugador, una ceremonia que, dice él, y se acredita ahí en ese papel, fue en Colombia. Y ahí constan, entre otros, la identidad completa de la obra futbolista y la de su núcleo familiar también más cercano. ¿Qué es lo que puede resolver la FIFA? Bueno, son varios los escenarios que se pueden dar. Y hay una serie de jueces o árbitros que participan de esta resolución que va a emitir la FIFA. Y habían jueces que, algunos eran de diferentes nacionalidades, pero como se trataba de una situación o de un juicio, de un proceso judicial que enfrentaba a dos selecciones sudamericanas, se determinó excluir a los jueces de esta parte del planeta. Y los que están encargados de impartir justicia van a ser entonces un juez de Ghana, que se llama Anin Yeboah, otro que será de Austria, llamado Thomas Hollerer, y también un juez de Bermuda, Mark Anthony Wade. Ellos tres, entre esas tres personas, está la sentencia final que va a emitir la FIFA respecto a la situación que enfrenta a Chile con Ecuador. ¿Qué podría pasar? Escenario 1, que la FIFA determine que la denuncia de Chile no tiene cabida y todo se mantiene tal como está hasta ahora. Es decir, que Ecuador va al Mundial de Qatar y Chile se mantiene fuera por lo que ocurrió durante las clasificatorias. Ese es un escenario. Ahora, si el ente determina que hubo irregularidad de parte del Ecuador, esta selección sería sancionada por los artículos 21 y 22, lo que aplica la resta de puntos para la selección del Ecuador de los que consiguió durante la clasificatoria. Y ahí la Roja sumaría 5 unidades porque se le suman a la selección nacional por haber enfrentado y haber jugado con Ecuador, y quedaría cuarta clasificando directamente al Mundial. También se puede resolver que se castigue al Ecuador, pero no se apliquen los mencionados artículos y se resuelva que debe correr la tabla de las últimas clasificatorias. Y ahí cambia el escenario. Perú iría directo al Mundial y Colombia pasaría al repechaje. También la FIFA podría determinar que efectivamente hubo una falta, pero que la sanción correspondiente no aplica por los mencionados artículos anteriores que decíamos, y de ser así podría resolverse un castigo que puede ser tal vez económico o administrativo para la selección del Ecuador. También podría ocurrir que hubo irregularidad, pero como el proceso de Qatar ya terminó, el castigo al Ecuador sería quedar fuera de las clasificatorias al Mundial de 2026 y no podría pasar nada más, se elimina una selección. Y también es una opción de que se encuentre culpable de la falsificación a Castillo y dejando libre de toda la Federación Ecuatoriana. Es decir, la selección acá no tendría culpa si el jugador y el jugador podría recibir una sanción, ser suspendido, por ejemplo, por 12 meses o más, es lo que son los diferentes escenarios que se barajan respecto a lo que podría conocerse un rato más en este fallo, en este comunicado que debe entregar la FIFA respecto a esta situación que enfrenta Chile y Ecuador y que, dicen muchos, abre esperanzas de que la selección chilena pueda clasificar al Mundial de Qatar. Por ahora, a la espera, ¿no? Ahí, apretando la José L5, sí. Actualizando el sitio FIFA.com.
¿Sí? En eso estoy, pero no, todavía nada. Vamos a ir contándoles. Apenas salga algo o alguna novedad, la vamos a contar.
7:11 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Vamos a otros temas. Hemos estado pendientes toda esta semana de lo que está pasando en la Cumbre de las Américas y ayer se concretó la reunión, el face to face, el cara a cara entre el presidente, el anfitrión, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Chile, Gabriel Boric. Una cita que duró 30 minutos, se concretó por espacio de 30 minutos entre ambos mandatarios, esto en el marco de la Cumbre de las Américas, ahí en la ciudad de Los Ángeles. Se habló de materias de integración, de medio ambiente, de economía y también de otros temas, de acuerdo a la información que se entregaba por parte de las autoridades chilenas. A una cita donde también asistieron la ministra de Exteriores de Chile, Antonio Rejola, y el embajador chileno en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés. Esta reunión entre Boric y Biden comenzó con casi una hora de retraso, ya que antes de esta cita, el presidente norteamericano recibió a su par de Brasil, Jair Bolsonaro, en un encuentro que se extendió por más tiempo del que estaba estimado. Bueno, una vez concluido ese encuentro, el mandatario chileno señaló que discutimos estrategias continentales para enfrentar alza del costo de la vida para nuestros pueblos, entre otras materias. Además, dijo Boric que van a trabajar conjuntamente por un pacto tributario global contra paraísos fiscales. Desde el sur, decía el presidente Boric, estamos comprometidos por un desarrollo sostenible y equitativo. En la medida que Estados Unidos entienda que países de América Latina somos sus pares y jamás subordinados, podremos trabajar juntos, fue lo que dijo tras la cita el presidente chileno. También habló la canciller Urrejola, que detalló que en este encuentro entre Biden y Boric, dijo que uno de los temas que planteó el presidente chileno al presidente Biden fue la necesidad de que Estados Unidos mire a América Latina como iguales, que es algo fundamental. Seremos países más pequeños, pero la importancia es que nos mire como iguales. A partir de eso vamos a trabajar en el conjunto de desafíos que tenemos como hemisferio, fue lo que dijo la canciller chilena. Después de la cita, se juntó con el resto de los pares que están participando en esta cumbre el presidente chileno en la cena de líderes de la cumbre, donde estuvieron presentes, como decía, todos los asistentes a este evento. Y para hoy día ya comienza el cierre de la cumbre y también el regreso de la comitiva chilena a nuestro país. Sin embargo, en la previa de la bilateral entre Biden y Boric surgieron también algunas dudas de que se llevara a concretar esta reunión tras el impas, dicen muchos, comilla impas, del presidente Boric con John Kerry, tras criticar la ausencia norteamericana en la cumbre por los océanos. Ahí surgieron dudas, José, si efectivamente se podía dar la bilateral porque se había generado esta situación, este impasse anteriormente.
Sí, no menor. Recordemos que el mandatario chileno estaba presentando una declaración en pos de la protección de los océanos que impulsó el gobierno y que fue apoyada por otras 8 naciones miembros de la cita, entre ellas Estados Unidos. Y en la exposición con los representantes de todos los países que apoyaban la declaración, el presidente Gabriel Boric omitió la presencia de John Kerry, que era el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima, e incluso cuestionó públicamente la ausencia del anfitrión. Él, parte de lo que decía en este discurso es que si somos capaces de utilizar nuestro liderazgo para proteger lo que es de toda la humanidad, porque esto no se trata solo de nuestros países, sino que de toda la humanidad, vamos a estar contribuyendo de manera decidida y le vamos a poder decir con más propiedad a los países desarrollados como Estados Unidos, que no está aquí presente, dijo Boric, y como la Unión Europea, entre otros, que tienen el deber de hacer más esfuerzos para proteger el medio ambiente. Minutos después, el presidente volvió a pedir la palabra rápidamente para poder rectificar su error, que fue advertido por la ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Rejola, y reconoció la presencia de Estados Unidos en ese lugar. Escuchemos lo que dijo el presidente Gabriel Boric.
Le vamos a poder decir con más propiedad a los países desarrollados, como Estados Unidos, que no está aquí presente, como la Unión Europea, como China y como India, que tienen el deber de hacer más esfuerzos para proteger nuestro medio ambiente.
Disculpe, una pequeña rectificación de mi parte. Yo, cuando hice nuestra mención a los países desarrollados para empujarlos acá, estaba pensando en Europa, en China, en India. Mencioné Estados Unidos. Estados Unidos está acá presente con John Kerry. Y eso también es tremendamente importante para nosotros. Canadá y Estados Unidos son parte del G7. Y no me cabe ninguna duda de que también desde ese liderazgo vamos a poder empujar al resto de los países desarrollados a sumarse a esto. Y también pensando, hay muchos países acá que son parte, algunos países acá que son parte del Tratado Antártico. A propósito de la mención que hacía del Ártico, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá. También tenemos que protegerlo y eso, sin lugar a dudas, va a ser parte de nuestras discusiones.
Thank you, President. And with that, for the final word, we pass it to Special Envoy John Kerry.
Thank you very much, Mr. President Boric, and presidents and fellow ministers. I guess I have one question. Where's the beer?
Bueno, ahí tratando de salir con humor el enviado especial de Estados Unidos tras este traspié que tuvo el presidente Gabriel Boric, y como tú decías, fue a puertas de esta bilateral que iba a tener el presidente Boric con Joe Biden. Tras el impasse, la Cancillería tuvo que abordar el tema, que podría conversarse de hecho entre Boric y Biden, y recalcaron la importancia de Estados Unidos en este acuerdo por la protección de los océanos. Pero claramente no pasó desapercibido este traspié que tuvo el presidente, justo previo además a la bilateral que tenía con el presidente.
Sí, no sabemos si efectivamente fue un tema abordado entre Biden y Boric, esto de lo que le dijo Kerry, esta pregunta que le hace, le dice dónde está la cerveza, que es en alusión a cómo cerró su visita a Canadá el presidente Boric cuando estuvo con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, y este último, para hablar de otros temas de una manera más distendida, ¿te acuerdas tú que aparecía en la imagen y sí, lo comentaba, que buen anfitrión que era Trudeau? Decíamos que después, cuando termina lo más protocolar, lo invita a un bar y ahí los dos de manera muy distendida estaban tomando una cerveza artesanal, además creada ahí en tierras canadienses. A eso hacía alusión la pregunta de John Kerry, pero por ahora no sabemos si eso fue tema durante la conversación entre Biden y Boric. 7:17 a.m. ¿Cambiámonos de tema? Hasta esta jornada, y vamos a una situación más compleja que tiene que ver con la situación climática en nuestro país, pero también de situaciones de intoxicación, en lo que hemos conversado durante los últimos días, particularmente lo que está pasando en Quintero y Puchuncaví, porque hasta esta jornada se van a mantener suspendidas las clases en esa zona de la región de Valparaíso tras los episodios de contaminación que se han dado esta semana. Una situación compleja, como decíamos, en materia medioambiental, que llevó además a los habitantes de esa zona a protestar el día de ayer en diferentes puntos de la región, lo que llevó también a carabineros a resguardar, por ejemplo, la ruta F30 que une justamente las localidades de Quintero y Puchuncaví. Por eso, la suspensión de clases corresponde a una medida preventiva, decían desde las autoridades regionales, para resguardar la seguridad de los alumnos y también los trabajadores de la educación, y también garantizar un retorno a clases seguro, que se supone va a ser la próxima semana, según lo que han detallado a través de un comunicado desde la Seremi de Educación. Además, ayer en esa parte del país hubo una reunión de las autoridades locales con las empresas del cordón industrial Puchuncaví, que entró con CON, para implementar medidas inmediatas ante estos hechos, así como también actualizar planes operacionales para disminuir los riesgos de contaminación ambiental en toda la población de esa zona de la región de Valparaíso. Una instancia, esta cita, que fue liderada por la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, y también que participó el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, con quien estuvimos hablando ayer a propósito de esta misma situación, pero también participó de manera telemática la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. También, a posterior a esta reunión, hubo una cita del presidente presidente de Codelco, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, con el propio gobernador Mundaca, donde acordaron ciertos puntos, ciertas conversaciones de aquí en adelante para evitar situaciones de contaminación en esa parte de la región de Valparaíso. Y ahí habló el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, diciendo que la planta de la estatal detuvo sus operaciones el lunes cuando se sintió y se constató este episodio de contaminación, y adelantó que estará detenida todo el tiempo que sea necesario. En esa misma línea, Pacheco insistió que, como Codelco, han jugado con las cartas abiertas, hemos sido transparentes, hemos compartido la información, hemos hecho inversiones para minimizar el riesgo de esas concurrencias, y ese compromiso lo vamos a mantener porque nos parece fundamental, decía Pacheco, cuidar la salud de los habitantes de la zona, esto a raíz de la investigación que se está llevando adelante para buscar los responsables de este periodo de intoxicación que ocurrió ahí en la zona de Quintero y Puchuncaví. Preocupados de la calidad del aire, están en esa zona, pero por cierto también, José, preocupados también de situaciones que ocurren en otras partes del país, quiere decir de la situación ambiental acá en la región metropolitana.
Que declaró la segunda preemergencia ambiental del año para el día de hoy. Según informó la autoridad, la determinación fue tomada por el fin de poder resguardar la salud de los habitantes debido a las malas condiciones de ventilación que hay y la estabilidad atmosférica de la cuenca, principalmente de Santiago. Esto se suma además a un incremento sustantivo de las emisiones contaminantes registradas durante la jornada de ayer y las proyectadas para hoy día, y habrá restricción para automóviles sin sello verde cuyas patentes terminen en 6, 7, 8, 9, 0 y 1, así como para vehículos con sello verde que sean placas patentes anteriores a septiembre del 2011 y cuyas patentes terminen en 8 y 9. También habrá restricción de motos con patentes terminadas en 8 y 9 inscritas antes del 1 de septiembre del 2010. Hay restricción para transporte de carga y también para transporte privado, y se prohíbe la quema agrícola, así como los calefactores de uso residencial a leña y otros derivados de la madera. También se paralizan por 24 horas renovables los grandes establecimientos que no cumplan las metas de su plan de reducción de emisiones. Esta restricción rige por un periodo de 24 horas, como les comentaba, renovable, y se va a aplicar a algunas empresas como, por ejemplo, Aceros Chile, Consorcio Santa Marta, Fábricas y Maestranza en Ejercicio, entre otras. Desde el Ministerio de Educación también sugirieron que las clases de educación física no se suspendan, sino que se aborden aquellos objetivos de aprendizaje y contenidos más específicos que no requieran un mayor consumo de oxígeno. Así que sean más tranquilitas las clases de educación física.
Sí, eso es lo que está pasando acá en la región metropolitana, pero que entiendo también hay situaciones muy complejas de contaminación en Talca, en Temuco, que sí, que siempre, y también algunas situaciones más complejas ahí en la ciudad de Concepción. 7:22 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Hay novedades también para la situación de la macro zona sur del país, porque el gobierno va a pedir al Congreso prorrogar el estado de excepción que por estos días se mantiene vigente en esa parte del país. Así fue anunciado ayer por la vicepresidenta de la República, Kiasiches, y la titular de defensa, Maya Fernández. Eso sí, esta vez la herramienta constitucional debe pasar por un control adicional, que es justamente el Congreso, a diferencia de la última prórroga, donde solo bastaba con el decreto del gobierno. La ministra Siches señaló que bajo el estado de excepción, los hechos de violencia en la zona han disminuido más de un 42% comparando periodos de 20 días, es decir, decía ella, del 18 de mayo al 6 de junio, versus los 20 días previos a la declaración de esta medida. Y de 104 a 61 disminuyeron los eventos, según lo que consta en la información de carabineros proporcionada por la cartera, mientras que en el mismo periodo, y en lo que respecta a quema de vehículos y maquinaria, la Secretaría de Estado señaló que se ha visto una reducción del 80% de estos incidentes. Y en cuanto a los inmuebles incendiados y hechos violentos en la ruta, por ejemplo, la caída, dijo, ha sido de un 53% en ambos casos. De esta forma, esta medida, que ya se extiende por 23 días, requiere ahora la anuencia del Congreso, y para eso, la próxima semana, la ministra de Interior va a liderar una serie de conversaciones con las bancadas de las dos coaliciones para sellar los apoyos. De hecho, a través de una minuta de 2 páginas, La Moneda justificó esta decisión destacando, entre otras materias, que el 16 de junio se va a realizar la primera entrega de restitución de tierra también a comunidades. Son las dos cosas que van en paralelo, que se están haciendo de parte del gobierno, insisto, para ver y tener el apoyo en el Congreso de los parlamentarios del oficialismo y poder prorrogar por otros 15 días el estado de excepción que hoy rige en la macrozona sur del país. 7:24.
Revisamos indicadores económicos a esta hora de la mañana. Les cuento que la UEF sigue subiendo, 32.824 pesos. El dólar al alza, 827. El euro en números rojos, 879 pesos. El IPSA, 5.184 puntos a la baja. Y el cobre, 4,35 dólares la libra. Oye, hace tiempo que no escuchábamos a la Britney acá en Duna en Punto.
Tanto que le seguimos la vida.
Y ahora la dejamos.
Y nos olvidamos de eso.
La liberamos también.
Bueno, está bien. De una manera así como su padre, dices tú.
Totalmente. Bueno, ¿por qué estamos escuchando a Britney Spears? Porque ella y su novio Sam Asghari se casaron ayer. Según el portal TMZ, la pareja decidió una ceremonia muy exclusiva con alrededor de 100 personas. Supuestamente estaba entre la lista de invitados su hermano, Brian, pero su madre, Lynn, y su padre, Jamie, y su hermana, Jamie Lynn, fueron excluidos debido a sus desacuerdos sobre esta controvertida tutela de la cantante que acá en Duna en Punto seguimos fuertemente. Anteriormente, Britney Spears estuvo casada, recordemos, con Kevin Federline, el padre de sus dos hijos, entre el 2004 y 2007, y estuvo brevemente casada también con Jason Allen en 2004, quien duraron juntos exactamente, ¿cuánto, adivina?
¿Años? ¿Meses?
¡Horas!
¡Horas!
¡Horas! 55 horas. Estuvieron 55 horas casados. Pero bueno, así es la vida de Britney Spears.
Mira tú.
Ya, todo puede pasar.
¿Nada en la FIFA todavía?
Nada todavía. Hice F5, pero no, nada todavía. Les contaré si sale algo.
Por supuesto, estaremos contando lo que pase.
Voy a interrumpir tus transmisiones.
No, de todas maneras, de todas maneras. Deja hacerte antes de la pausa y antes de dejar a Britney una pregunta. ¿Quieres un buen consejo?
Ya.
Protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo, como lo son los departamentos. Asesórate, José, con Ingebec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya, ahí está, computador en mano, ingebecinmobiliaria.cl. Chile es más que una ciudad y nuestra red no para de crecer para darle mejor conexión a todos y que todas las regiones disfruten el 5G. WOM, nadie te da más. 7 de la mañana, 26 minutos, terminamos el primer bloque de Duna en Punto. Créame que nos queda mucho más que revisar y de ir conociendo en materia informativa. Ahí está la José, aplicando el F5 para ver si la FIFA va a conocer la resolución respecto a la situación de Byron Castillo. Pausa y volvemos. Ahora en punto nos queda mucho más que revisar. ¿Qué es el 89.7?
¿Y será posible conectar mi compañía a un ecosistema de gestión empresarial?
Por supuesto, con Sapiens, el ERP de gestión para medianas y grandes empresas de Defontana, podrás conectar toda la gestión de tu empresa en un mismo lugar. Un ecosistema integral con inteligencia de negocios, informes, bancos, automatización de procesos, tu propio portal de proveedores y mucho más con Sapiens. ¿Y tú? ¿Qué esperas para estar conectado con todo? Solo por junio, aprovecha un 20% de descuento en defontana.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Polo Ramírez y los quiero invitar a que juntos, cada tarde, abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire fresco. Los temas que nos despiertan la imaginación, las noticias que nos sorprenden y las conversaciones que nos entusiasman de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí, en Radio Duna.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 28 minutos, 7 con 28, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto, en jornada de día viernes, ya es 10 de junio, vamos a ir a hablar de política, hablemos un rato de política, del proceso constituyente, de cómo sigue trabajando las últimas tres comisiones en esa convención constitucional, pero también de los quórum a las reformas a la actual constitución y un debate que se ha ido instalando a propósito de esta situación. En la línea telefónica, el presidente de la Democracia Cristiana y alcalde de La Granja, Felipe Delpina, quien saludamos de inmediato. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está usted? Muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Hola, Rodrigo, muy buenos días.
Igualmente.
Saludos a todos los amigos.
¿Cómo va todo, alcalde?
Bueno, tan revuelto como se ve el país, ¿no?
Sí, ¿eh?
Yo creo que, no sé, hace muchos años que no veíamos esta situación en el país. ¿Aló?
Sí, lo escucho perfectamente.
Todo lo que significa, ¿no es cierto?, lo que hemos visto en violencia, delincuencia, narcotráfico, inflación, desaceleración del gobierno. Y dentro de todo eso, bueno, la discusión, ¿no es cierto?, por el apruebo o rechazo de la nueva constitución el 4 de septiembre. Hay harto tema
que hablar, pues sí. Eso será el próximo 4 de septiembre, alcalde, pero quiero partir por algo que tiene y le implica particularmente a su partido, a la Falange, a raíz de esta propuesta de Jimena Rincón y también de Matías Walker. No quiero dejar tampoco de lado al independiente Pedro Araya, que fueron los tres los que idearon esta idea de establecer un quórum de 4/7 para reformar la actual constitución, la que está vigente hoy día. ¿Tiene el apoyo de la Democracia Cristiana esa propuesta, esa moción de los parlamentarios Rincón y Walker?
Rodrigo, mira, bueno, yo primero debo aclarar que efectivamente es una propuesta de dos senadores nuestros, que es la senadora Jimena Rincón y el senador Walker, ¿no? Que la verdad que nosotros no informamos como Mesa Nacional, no informamos, ¿no es cierto?, por el diario, o sea, por la prensa, por ustedes, no nos informamos de una manera formal, no fuimos. La verdad que no existió, digamos, alguna comunicación con la mesa
No hubo coordinación con la directiva respecto a la presentación que iban a hacer los parlamentarios.
No hubo ninguna.
¿Y usted qué le parece eso?
Yo creo que la verdad es que esperamos siempre que ante cualquier propuesta, y sobre todo estas propuestas tan relevantes, el partido sea comunicado, se le informe, se puede conversar, no pedir permiso, pero poder conversar. ¿Te das cuenta? Porque eso es conocer.
O al menos estar informado, ¿no?
Y es más cuando, bueno, ahí se habían realizado conversaciones con la derecha, entiendo que habían tenido estas cenas para poder conversar. Bueno, la verdad que, pero eso no, mira, más allá son las formas, y creemos que deberíamos haber tenido algún tipo de reunión. Pero hoy día la derecha está en una campaña del rechazo y ha dicho, ¿no es cierto?, mire, nosotros queremos dar pruebas de blancura, y nosotros no le creemos a la derecha, ¿no? No creemos que la derecha, ¿no es cierto?, una vez si se llega a dar que gane el rechazo, vaya a generar los cambios que se necesitan y plantean en la constitución actual y en llamar a una nueva constitución, a escribir una nueva constitución. No le creemos, directamente. Por lo tanto, creemos que este proyecto, que además ya está en el borrador de la constitución, que se va a votar hoy día, entiendo, en el pleno, y que va a estar también ya en la propuesta definitiva, entonces esperemos que salga el borrador, que salga la nueva constitución, una vez que aprobemos en septiembre, porque yo espero que se apruebe, y avanzamos ya con los 4/7 para poder generar los cambios que la nueva constitución que vamos a aprobar y esta constitución se puedan realizar, principalmente en todos los que son proyectos sociales y que se estime necesario por parte del Senado que se pueda avanzar.
Ya, alcalde, me queda claro su postura respecto a lo que podría pasar en el plebiscito a salida el 4 de septiembre y lo que se está discutiendo y debatiendo al interior de la Convención Constitucional, pero yo le preguntaba si esta moción de los parlamentarios Walker y Rincón tiene el apoyo de la Democracia Cristiana para reformar la actual Constitución.
Bueno, formalmente no lo hemos discutido.
¿No lo han discutido?
No, porque nos enteramos, ¿no es cierto?, por la prensa, no se dio la posibilidad. Sin embargo, yo respeto lo que ellos han hecho, ¿no? Yo creo que tienen muy buena, actúan de buena fe, de buena intención, pensando en Chile, en el futuro. Pero la verdad es que la derecha empaña todo esto, porque la derecha está en una estrategia diferente. Y por lo tanto, a esta altura ya esperemos la nueva constitución para que se puedan realizar los cambios que corresponde que se deben hacer en la nueva constitución, ¿no es cierto?, y que se hagan las reformas necesarias.
¿Y en su opinión personal, alcalde, qué le parece esta posición que plantean Walker y Rincón de bajar los quórum para la actual constitución y buscar la reforma?
Yo escuché, al principio la tomé bien, me parece acertada, pero después pues escuché a un diputado, me parece el diputado Alessandri, y ellos hablan, ¿no es cierto?, de que esto sería funcional a la estrategia de la derecha para que pudiera aprobarse el rechazo, que es una muestra de ellos de fe, de blancura, de que están por los cambios, de que han cambiado. No lo hicieron en 30 años, no lo van a hacer ahora, porque esta constitución actual es muy funcional para ellos. Escuchando al diputado Alessandri, bueno, yo planteo esto, no podemos como fuerza transformadora, de vanguardia, progresista, estar junto a la derecha en estas propuestas. Yo creo que esperemos. Ahora ya debemos esperar. Fue el diputado Alessandro el que me dio, ¿no es cierto?, el pie para poder hacer esos cambios.
¿Qué responde, alcalde, cuando hay algunos parlamentarios, particularmente también del oficialismo, que comentan esta moción que presentan Walker y Rincón, de que lo único que hace esto es confundir a la gente y, de alguna manera, comillas, ensuciar el trabajo que está llevando adelante la convención?
Mira, yo creo que hoy día la democracia cristiana se ha declarado en un estado de pedagogía, de reflexión, y estamos permanentemente realizando algunos encuentros por Zoom donde discutimos y analizamos la Constitución. Hoy día es tiempo de pedagogía, de poder explicar, de poder discutir, de poder debatir, que la gente sepa, conozca lo que es la nueva Constitución, las propuestas que hay. La derecha se anticipó y dijo, esto es un vamos por el rechazo, ¿no? Y estamos, ¿no es cierto?, por escribir una nueva Constitución, pero primero que gane el rechazo. Entonces, obviamente, que los partidos de derecha tratan de envolver la perdiz y mire decirle a la gente de centro, a la gente moderada, a la gente como los demócratas cristianos, ¿no?, y de centro izquierda y de centro derecha, miren, no somos los mismos de que escribieron la Constitución de Guzmán. Esta es otra derecha, por lo tanto cree, confía en nosotros. Pero durante muchos años, durante 30 años, la derecha se opuso a los cambios. La derecha se opuso a generar, ¿no es cierto?, una Constitución que nos representara a todos, ¿no? La presidenta Bachelet presentó una propuesta de Constitución, ahí quedó. Pero cuando tuvieron la posibilidad, no lo hicieron. Y hoy día, que ven que viene una Constitución moderna, que se va adecuando a los tiempos en que vive el país, en que vive el mundo, en el cuidado del medio ambiente, en el reconocimiento a los pueblos originarios, en el tema de todos los derechos sociales. Hoy día la derecha, ¿no es cierto?, dice, no, mire, rechazamos, pero vamos a escribir una nueva Constitución. Y a eso nosotros nos alegremos. Creemos en el apruebo, para después poder hacer los cambios que sean necesarios.
Estamos conversando con Felipe del Pin, presidente de la Democracia Cristiana y alcalde de La Granja. Alcalde, la Democracia Cristiana, su partido aún no define qué es lo que va a hacer con el plebiscito de salida, ¿cierto? ¿Cuándo es la fecha para definir qué posición va a tomar el partido de cara al plebiscito de salida?
Mira, el partido está, como te decía, en un proceso de pedagogía y hemos estado conversando harto, o sea, hacen bastante se invita a constitucionalistas, constituyentes, a poder exponer y conversar. Creemos que hay que estar muy informado y los demócratas cristianos les gusta leer, les gusta informarse, y además invitando a adherentes, invitando a simpatizantes. ¿Cuándo vamos a tomar la decisión? Una vez que conozcamos el texto definitivo, eso
va a ocurrir el 4 de julio.
Así es. Yo creo que una semana o dos semanas después nosotros vamos a estar tomando ya la decisión definitiva, que esperamos que sea una opción por el rechazo de la prueba, aunque algunos plantean otra opción. Claro, pero la verdad que yo soy de la idea de que debemos tomar una opción por el apruebo o el rechazo, y no esto de ambigüedades, que puede ser, que no puede ser, lo que siempre se dice de la DC, ¿no es cierto?, que parece que sí, pero no, o es no, pero parece que sí, no. Que seamos claros, apruebo o rechazo.
¿Y habrá libertad de acción?
Espero que no. Eso será una decisión también de los órganos internos del partido. Pero espero que no. Y la mesa espera que no. La mesa espera que haya una decisión clara, nítida, y no libertad de acción. Por eso también nos haría mucho daño.
Y la última pregunta, Felipe. ¿Hay por ahora situaciones que no están muy claras dentro del partido respecto al plebiscito de salida? Se lo pregunto por lo que estamos conversando, esta posición de los senadores Walker y Rincón. ¿Y la opinión, por ejemplo, que ha esbozado el propio senador Huenchumilla?
Perdón, hay obviamente al interior de la Democracia Cristiana hay diferencias, ¿no es cierto? Y siempre van a haber opiniones.
O se lo pregunto de otra forma. ¿No están todos en la Democracia Cristiana en ir por el rechazo?
No están claros, no. Nosotros vamos a tener un proceso de discusión, de análisis, y vamos a tomar la decisión. Pero hoy día, ¿no es cierto?, hay camaradas dirigentes que están por la opción de del rechazo, y eso me lo han hecho saber algunos, y otros por la opción del de la prueba.
Perfecto.
Yo espero que cuando tomemos la decisión estemos todos en esa línea.
¿Y sin libertad de acción?
Y sin libertad de acción, desde luego, sin libertad de acción.
Felipe del Pin.
Y eso me lo planteaba mucho, ¿sabes? Sí, ¿eh? De todos los sectores. No quiere el libertad de acción.
Así es. Felipe del Pin, el presidente de la Democracia Cristiana, alcalde de La Granja, conversando esta mañana con Duna. Gracias, alcalde, que esté muy bien. ¿Eh?
Muchas gracias, Rodrigo.
Un abrazo. Que esté muy bien. Igualmente. 7:39 de la mañana, nos vamos rápidamente al corte comercial. ¿Has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres? En Inversiones Sura cuentas con asesoría patrimonial, previsional y tributaria junto a la mayor oferta de inversiones del mercado para que tomes las mejores decisiones de inversión para ti y también para tu familia. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Pausa comercial y al regreso, nuestra infiltrada Gloria Faúndez y también Consuelo Saavedra. Vamos y volvemos.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
¿Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. El mejor momento para hacerlo es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en ingebecinmobiliaria.cl.
Chile es más que una sola ciudad. Nuestra red no para de crecer por todo el país, con un solo fin, darle una mejor conexión a todos, para que todas las regiones disfruten por igual el 5G. WOM, nadie te da más.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
No, escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao. Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Compartir conocimiento con centros educacionales es uno de los objetivos que se ha planteado Acciona en Chile. La compañía realizó un ciclo formativo sobre la industria de la construcción en liceos técnicos de la provincia de Marga Marga, en la región de Valparaíso. La actividad benefició a cerca de 60 participantes entre estudiantes y profesores de los liceos Técnico Mannheim de Quilpué y Tecnológico de Villa Alemana de tercero y cuarto medio, con especialidades en construcción, estructuras metálicas y electricidad. La iniciativa consideró charlas en temas como edificación en sistemas BIM, producción en construcción, salud y seguridad ocupacional y medio ambiente, finalizando con una visita a las obras de construcción del futuro hospital Marga Marga. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No! ¿Cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarty Car, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¿Pero cómo tan?
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 44 minutos, 7:44. Saludamos de inmediato a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo te va? Buen viernes para ti. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Sí, qué bueno.
Y saludemos a nuestra infiltrada de hoy, Gloria Faúndez.
En completa soledad.
En completa soledad. ¿Pero cómo?
me refiero a que no estaba Paula Catena.
Sí, le mandamos un saludo a la Paula Catena, que a última hora tuvo un problema pequeñito de salud, le impidió estar con nosotros acá en el Duna Punto. Así que le mandamos saludos. Seguramente estará escuchando. Seguramente, digo yo.
Ojalá. Espero que no, que esté aprovechando de descansar sí. Un poco.
Una noche.
De descansar un ratito más.
Complica. Sí. Bueno, saludos para la Paula. Y entremos de lleno.
Entremos de lleno a lo que nos convoca.
La encuesta del Centro de Estudios Públicos.
Así es, siempre tan esperada, ¿no? Aunque ahora habría que hacer un pequeño alcance respecto de que en general las situaciones están tan líquidas, gaseosas, que cambian tan rápido que a veces dos o tres semanas pueden hacer una diferencia, ¿no? Sí. Respecto de las cosas. Así que vamos a más tendencias, creo yo, que marca la encuesta de Centro de Estudios Públicos, particularmente de lo pesimista que estamos los chilenos respecto de la economía y también de la política, ¿no? Porque ahí sí se produce un tema bien importante respecto a las percepciones que tiene la gente sobre si estamos si nuestra situación personal es mala o muy mala, y siempre se hace la distinción respecto de la situación personal y la situación país, ¿no? Y ambas crecen bastante respecto de la medición anterior, en el caso de la economía, ponte tú aquí, veamos números, subió 12 puntos la convicción de que la propia situación económica es mala o muy mala, y en tanto respecto del país, al 58% la califica mala, muy mala, y ya para rematarla, el 42% cree que va a empeorar en los próximos meses. Entonces, ahí hay un tema de ambiente respecto de la economía que también es bien sintomático, o es un poco, uno lo podría ver que se cruza un poco con que Mario Marcel aparece como una de las figuras mejor evaluadas, ¿no? De la encuesta, solo superado por una suerte de revival que tiene la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Acostumbrada en todo caso a los vaivenes del CEP, a veces está arriba, a veces está abajo, esta vez le tocó como la mejor evaluada. Y respecto de la política, que aquí hay un término bien duro, respecto a que mientras el 51% cree que el país está estancado, crece bien significativamente aquellos que sienten que el país está en decadencia, que ya es una frase súper, súper fuerte, creo yo, además de calificar que en un muy alto porcentaje, el 52%, respecto a que es mala o muy mala la situación política actual, y esto que es más sintomático aún porque tiene que ver con la perspectiva, que el 44% cree que es peor también a la que existía hace 5 años. Entonces, es evidente que esperemos que con el resultado del fallo de la FIFA un poco cambie el estado de ánimo nacional.
¿A qué hora sale eso?
A las 8, estamos haciendo la 8. Previa.
Ya, eso se suponía que iba a ser, como dice, 6 horas de diferencia, podía ser desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Ahí estaban ya diciendo que era tipo 8. Bueno, y respecto del proceso constituyente, que yo creo que finalmente las características de la encuesta CEP que la hacen distintiva respecto de las otras encuestas, y que por lo tanto los expertos sostienen que es más sólida, ¿no?, respecto de las tendencias que manifiesta, es porque es una encuesta que es cara a cara, en el fondo, es decir, no es telefónica, se plantea, es decir, la metodología la hace más sólida en ese sentido. La estrecha disputa que se aprecia entre el apruebo y el rechazo, que recordemos que venía un alza súper fuerte del rechazo que alertó a todo el mundo respecto a las posibilidades de que se rechazara la propuesta de la constituyente, pero que la última semana venía como una suerte de... se empieza a revertir también, ¿no?, un poco esta sensación. La CEP no alcanza... creo yo agarrar eso, y ahí es cuando yo me refería al hecho de que a veces 2 o 3 semanas hacen una gran diferencia, o podrían hacer una gran diferencia,
claro,
sobre todo respecto de estos temas, ¿no?, donde la gente suele cambiar su posición de manera tan rápida.
Claro, porque también son las percepciones, es el estado de ánimo, y el fin del trabajo de campo fue el día de la cuenta el día antes de la cuenta pública, fue el 29 de mayo.
Sí, ahí había una queja respecto del gobierno, que la comentaré después a propósito de la evaluación que tiene el propio gobierno en la encuesta. Pero tenemos una disputa que se estrecha entre el apruebo o el rechazo. La encuesta CEP marca todavía que El 27% se manifiesta en favor del rechazo y el 25% dice que va a aprobar el texto, es decir, está bien peleada esa disputa, pero yo creo que aquí está lo importante que te decían, es que un tercio, un poco más de un tercio, 37%, nada menor, se plantea indeciso, es decir, no sabe si va a aprobar o va a rechazar. Y en ambientes frágiles, eso es muy decidor a la hora de la opción, ¿no? Confirma también otro tema que yo creo que ya aquellos que lo niegan, yo creo que es más voluntarismo que otra cosa, respecto de que la percepción que hay del proceso constitucional está súper marcada por cómo se comportan o se han comportado los propios convencionales, más que el mismo texto que han elaborado. Lo que Fernando Atria llama excentricidades, que es que este tema de, bueno, un tema muy nada de menor, como Rojas Bade y su mentira sobre el cáncer, esto de que voten en la ducha, el tema de los corpóreos también metido en la convención, es decir, ha calado en la ciudadanía respecto de que tiene una suerte de distanciamiento de la convención, y va a ver si eso va a ser un factor tan determinante, porque además todos entendemos que nadie se lee, bueno, pocos nos tenemos que leer, yo tengo ahí una formación profesional, pero la gente no se va a leer todo el texto, más bien va a leer aquellos ítems que probablemente más le interesan. Entonces es muy importante cuál es la impresión.
Algún artículo específico, algunos temas específicos, pero claro, no la totalidad.
Claro, porque bueno, ahora se está achicando, así que para los que tenían TOC del 499,
ya no son 499,
ya casi van 100 menos, sí. En el tema de la armonización, que cuando se ordena el trabajo. Pero
claro, como, que es algo que se vota, que se vota este día sábado, ¿o no?
En la comisión.
En comisión.
Sí, 372.
Sí, estaba viendo los datos, porque es muy relevante, finalmente, qué es lo que lleva a las personas a votar rechazo. Y uno diría, bueno, son los contenidos.
Claro.
Claro, no. O sea, la primera y segunda mención de las alternativas que le ofrecen. Si usted va a votar rechazo, ¿por qué razones sería? Entonces, por una serie de alternativas. Y primera y segunda mención por las características de las y los convencionales y su trabajo. 31% dice que vota rechazo por eso y un 28% en segunda mención que vota rechazo por eso. Y luego, con un 20% y un 7% en segunda mención, le parece mal la propuesta.
Claro.
Y después desacuerdo con medidas específicas, pero lo que más le surge a la persona que vota rechazo en las respuestas de la encuesta CEP es por las características y la forma en que llevaron adelante su trabajo los convencionales. Algo que, atención, porque eso va a desaparecer, en teoría, durante la campaña, porque el trabajo ya se termina, ¿verdad?
No, pero yo estaba pensando que los convencionales están convencidos de hacer una campaña también, en uno u otro sentido. Es decir, yo creo que lejos de, ellos han llamado lo que es la sociabilización del texto y darlo a conocer, quizás estaría bueno que algunos le dieran una vuelta a eso, ¿no? Porque parece que le hacen un mayor mal a su propia opción que
a su
uno
propia
bien.
Causa, claro.
Así es. Habría que ver ahí qué va a pasar. Y yo creo que respecto del gobierno, sí, de la percepción sobre el gobierno de Gabriel Boric, ahí sí hay un tema bien duro, que ahí sí yo daría un punto. En el gobierno ayer estaban preocupados respecto de que esta encuesta no había logrado captar el ambiente que ellos plantean que es positivo post cuenta pública, es decir, un discurso que logró, según ellos, generar un ambiente, una sensación ambiente distinta respecto al gobierno. Eso no lo toca esta encuesta, que, como dijimos, termina su trabajo de campo un día antes, pero que plantea que el debut del gobierno del presidente Boric es el peor desde el retorno a la democracia y que lo supera el rechazo al apruebo. Curva que en los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, ambos dos administraciones, se producía casi un año después de estar instalado en el gobierno, que es cuando el rechazo superaba al apruebo, ¿no? Aquí el caso es que el 49% de los consultados desaprueba la manera en que el gobierno conduce, en que el presidente Boric conduce su gobierno. Esa es la pregunta textual, mientras que solo el 32% lo aprueba. Es decir, igual hay una brecha grande entre quienes aprueban y rechazan su gobierno. Y esto sí es un tema de preocupación, en el entendido en que son 3 meses del gobierno, menos de 100 días, que son los hitos y que uno pudiera esperar que ahí hay luna de miel. Hay ciertos resabios de un triunfo que fue contundente. Más no.
Sebastián Piñera, en todo caso, en su segundo gobierno, siempre, no con esas cifras tan altas, pero siempre tuvo más desaprobación que aprobación. A diferencia de Bachelet 1, Bachelet 2 y Piñera 1, donde la curva se cruza avanzado el gobierno, con la desaprobación superando la aprobación.
En octubre de 2008, según veo acá yo, fue 39 versus 37, alejado de su inicio. Es decir, ahora el presidente Piñera sufrió un estallido social, una pandemia, como que le pasaron las 7 plagas de Egipto durante su mandato. El presidente Boric, uno podría entender que está con el ímpetu de sus primeros 3 meses, más parece no concedérseles, ¿no? Al menos un espacio de debut tranquilo. Así que ahí el presidente tiene tarea para la casa. Y yo creo que respecto de la figura, no es tampoco una gran sorpresa el desplome de la ministra del Interior que asiste.
Va en la misma línea, sí.
Claro, que la medición anterior sí fue muy bien evaluada, sí, mientras se desempeñaba como presidenta del Colegio Médico.
Todavía no había entrado en...
No estaba en campaña.
No se pensaba nada.
Claro, previo a la elección no se pensaba nada.
Claro, se pensaba...
Una sindical muy importante en la pandemia y todo eso.
Ah, sí, ella ahí gozaba de los beneficios de la buena aprobación. Más ahora, ella es la que sufre la mayor baja en aprobación ciudadana y les comentaba yo lo de Evelyn Matthei. Habría que destacar también lo de Álvaro Elizalde, el presidente del Senado, que ahí uno quizás podría hacer una apreciación respecto de que el cargo a veces también te genera cierta imagen de valoración. Y yo destacaría, fíjate, a José Antonio Kast, que ha estado como medio desaparecido estos 3 meses, poco presente en la agenda pública. Esa es una decisión política del ex candidato y que sin embargo también marca alza significativa respecto de su aprobación, que podría también ser un tema destacable. Y lo que yo creo ya que es un tema que también uno podría venir viendo porque está en coordinación con lo que ha pasado en estos 3 meses, con un gobierno que pretendía poner sobre la mesa ciertas discusiones respecto de sus reformas estructurales, pero que sucumbió frente a la contingencia y particularmente la delincuencia, que se toma nuevamente como el tema de mayor preocupación de los chilenos. Es decir, si en la encuesta anterior, que en agosto del año pasado, eran las pensiones muy en línea, ¿no?, con la propuesta programática del presidente Boric y también, obviamente, armónico respecto del resultado de la propia elección. Ahora tenemos que es la delincuencia la que se vuelve a tomar como primera preocupación de los chilenos este tema. Y también, obviamente, uno lo podría ver respecto a lo que ha pasado los últimos 3 meses, ¿no? Fíjate que ayer mismo el gobierno adelantó que va a prorrogar el estado de excepción en la Araucanía, lo que augura, creo yo, una batalla no menor con sus propios...
A ver si tiene los votos.
Con sus propios parlamentarios, porque esto tiene que ser aprobado en el Congreso. Así que...
Para detención por otros 15 días.
Así es. Claro, va a ser interesante ver cómo se alinean los votos ahí, ¿eh? Porque por otra parte tienes un sector, tienes a la Democracia Cristiana y parte, algunos del oficialismo también, ex Concertación, presionando por ampliar las características, ya que deje de ser, entre comillas, acotado. ¿Ya?
Acotado.
Que es una cosa, al final...
Solo de lenguaje, ¿no?
Sí. Exactamente.
No existe técnicamente ese estado de excepción.
Claro. No, pero basta que, imagínate que aparezca una patrulla militar en algún camino rural no considerado y sería un escándalo político porque dejaría de ser acotado. Pero a lo que voy está, por una parte, esta presión y también, por supuesto, de la oposición, de la derecha, porque se termine esto de acotado. Pero me parece muy improbable que Frente Amplio, por muy cuadrado que esté, o para qué decir el Partido Comunista, que está cuadrado pero está por ahí nomás, se allane a que se acabe ese adjetivo, ¿verdad? ¿Acotado es un adjetivo?
Sí, podría ser, adjetivo calificativo.
Acotado, sí.
Sí, puede ser. Acotada. Ahora quizá el hecho de que en la percepción ciudadana este sea un tema tan puesto sobre la agenda, también quizá ayuda al gobierno a convencer a los propios de que es un tema que tienen que abordar. Así que quizá eso pudiera ser, al menos en lo que compete respecto del tema de la seguridad, un factor en beneficio más del gobierno, que incline, más que en, sí, claro, más que la balanza, lo enrede, sí, claro, así.
Oye, pero se verá. Tenemos que irnos al siguiente programa y a las noticias, sí, por supuesto. Una lámina que me llamó la atención es un 44% de los encuestados poco, o sea, nada interesado y no muy interesado en el trabajo de la convención. 44% de la gente que no le interesa mucho.
Hay tiempo, ¿ah? Hay tiempo. Mm. Hasta septiembre uno se puede poner
para interesar en a las línea, personas.
Para interesar a las personas.
Gloria Fuente, nuestra infiltrada de viernes, muchas gracias.
Que estén bien.
Gracias, Consuelo. Se viene la claro, noticia con Josefina Stavrakopoulos y luego de eso hablemos en off a comentar el fallo de la FIFA, Vergara y Del Río. Gracias por estar ahí. Buenos días.